Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 23 de mayo del año 2022. Tertulia 3-1 hoy, 3 acá, una voz a distancia. Empiezo entonces con el saludo para Teresa Herrera. Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros de tertulia. Buen día, Fernanda.
Bajó a la capital.
Bajé a la capital.
¿Cuántos años hace que no te teníamos acá? ¿Cuántos años con participación a distancia desde Piriápolis, por ejemplo?
No, pero este año estuve una vez. Una vez. Bueno. Pero sí, lo que pasa es que cada vez que vengo en fecha que se corresponde con la tertulia, aviso y digo, miren que voy. Así que
bueno, acá está. Martín, bueno, buen día.
Buen día, Emiliano. Para mí es la primera vez que estamos con Teresa.
Claro.
Bien. Ah, cierto, hemos estado virtualmente.
Ahí está. Está acá Gabriel Mazarovich, buen día.
No Muy puedo decir lo mismo.
No, nos encontramos muchas veces con Teresa, pero hacía mucho tiempo, desde la pandemia que no estábamos juntos.
Exactamente. Y el último saludo es para Fernanda Sfeir. ¿Dónde estás? ¿Estás en San José o en Montevideo?
Yo no puedo creer que fue Teresa y yo no fui.
Yo, Fer, estaba pensando que te iba a poder dar un abrazo, ¿te das cuenta? Igual.
No puedo creer, si me avisaban. No, tengo problema de tiempos, en esto de que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, los Zooms a veces te permiten que salís corriendo, como hace nuestro amigo Miguel, de un lugar al otro y en plena tertulia. Pero bueno, la próxima avisanos que intentamos.
Prometo que además de avisarle a Rodrigo, te aviso a ti, entonces.
Claro, bueno, claro.
Tenemos un par de temas, por lo menos para hoy. Vamos al primero. La Marcha del Silencio, que se desarrolló el viernes pasado aquí en Montevideo, tuvo la mayor concurrencia de la historia de esta movilización, según la evaluación de los organizadores, madres y familiares de detenidos desaparecidos. En esta edición, que fue la número 27, la consigna era «¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado». Luego de 2 años, sin realizarse plenamente debido a la emergencia sanitaria, los asistentes iniciaron la caminata a las 19 horas en la esquina de River y Jackson para dirigirse a la Plaza Cagancha. Llamó la atención que miles de los participantes llevaban consigo fotos de detenidos desaparecidos, algo que antes solo hacían los familiares, que suelen ubicarse al frente de la marcha. ¿Cómo fue posible esto? Por una iniciativa del colectivo Imágenes del Silencio, que en las horas previas a la cita repartió más de 20.000 carteles con las imágenes, cada una de las cuales incluía un código QR con datos, información de la persona desaparecida retratada. Sobre las 20 horas, la marcha llegó a la Intendencia de Montevideo. Allí, por medio de un altavoz, como es tradicional, se fue mencionando los nombres de cada uno de los desaparecidos y al escucharlos, la multitud respondía gritando también, según la tradición, presente. Media hora después, la cabeza de la multitud llegó a Plaza Cagancha, donde se entonó el himno nacional, con los participantes poniendo énfasis en la estrofa «Tiranos, temblad». Esa no fue la única actividad que se desarrolló durante el día. Además, fueron intervenidos varios lugares de la capital y de ciudades del interior, como canteros, murales y balcones particulares que lucieron fotos de los desaparecidos y también la margarita que identifica a la organización de madres y familiares. En la noche hubo marchas del silencio en 35 ciudades y pueblos del interior del país. Bueno, todos ustedes coincidían en que este era un tema obligado en la tertulia de hoy. ¿Quién empieza? A ver, Teresa.
Bueno, yo primero quiero decir que en Piriápolis olvidé mandar las fotos. Hubiera mandado las fotos. Hoy te oía temprano, Emiliano, que estabas diciendo que mandaban fotos del interior.
Sí, porque los oyentes fueron mandando fotos de distintos lugares.
Después mando, en todo caso, en Piriápolis. Yo no pude concurrir porque estaba muy resfriada. Ahora estoy mejor, pero... pero bueno, planté mi margarita en mi jardín y en el... la rotonda de Piriápolis, que todos conocemos, de la Rambla que va hacia el puerto, estaba todas las margaritas plantadas por mis compañeras de feminismo comunitario. Además, la marcha fue grande, importante, digo, con mucho respeto, además por parte de todo el mundo. Y bueno, y a mí me parece muy importante eso de que, ahora claro, estoy totalmente consustanciada con vivir en el interior, pero me parece muy importante que estos eventos dejen de ser solamente montevideanos. Me parece muy importante cómo se va como desparramando la conciencia en cada uno de los lugares del interior también. No quiero decir que no la hubiera antes, pero así como en Montevideo la marcha cada vez es más grande, también en el interior cada vez se unen más localidades a la marcha y cada vez la gente hace más cosas y se toma, porque hasta la propia preparación de la marcha, es decir, las margaritas que se usaron en Piriápolis, se hicieron en Piriápolis, con maderas de Piriápolis, se pintaron, se cortaron, ¿no? Digo, es decir, cómo... Y eso lo hizo gente de todas las edades. Y eso también me parece muy importante, porque... y bueno, y la gurizada además preguntando y consultando, esto ya había pasado el año pasado también, cómo es, yo creo, yo hoy lo decía la familiar que se entrevistó, ¿no? Pero la importancia y la necesidad de que esto, las propias generaciones vayan descubriendo qué significó y cómo fue. Porque claro, hay gente que no lo vivió, ni supo cómo era. Y necesitamos como sociedad tener bien claro que hay gente que está viviendo todavía y que tendría que hablar. A mí me preocupa mucho el paso del tiempo, ¿no? Y lo dejo por acá.
Martín, tú, lectura.
Sí. A ver, esta causa es una causa que yo creo que a través del tiempo se ha ido generalizando en Uruguay. Hoy yo creo que hay un amplio consenso sobre lo necesaria que es, ¿ah?, el reclamo de memoria y de justicia. Creo que básicamente, prácticamente no quedan sectores relevantes que estén realmente opuestos, y los que hay, en general, guardan silencio. Básicamente, hoy creo que lo único que hay es Cabildo Abierto, vinculado a ese sector, que han resuelto guardar silencio.
Son apenas el 2% de la persona.
Lo cual está muy bien, pero yo creo que es una muy buena noticia. Y lo otro que me parece muy importante es que está cada vez menos politizada esta marcha. En algún momento quizás estaba más politizada porque el Uruguay era otro. Hoy yo siento que realmente prácticamente no está politizada. Hay juventudes de todos los partidos políticos que de manera entusiasta se están plegando con proclamas, con comunicados. Y realmente que los que tienen una visión crítica, que algunos hay siempre, son una absoluta minoría. Y lo último que digo, a mí lo que más me parece importante de este tipo de marcha es la memoria. Es la memoria. Porque yo creo que más allá de obviamente, del justo reclamo por la búsqueda de los desaparecidos, que cada vez es más difícil y más improbable seguramente, el paso del tiempo hace sus efectos y está claro que el pacto militar de no hablar ha sido muy sólido. Pero lo que sí es importante con una marcha de esta contundencia, de esta tan transversal en la sociedad, de todos los partidos políticos, instituciones sociales, y que acá no hay muchas diferencias, es el tema de la memoria. A que realmente quede claro que estas cosas no pueden pasar nunca más. Nunca más. Y sobre todo a algún distraído o algún otro que todavía tiene alguna fantasía, che, mirá que en esto el pueblo uruguayo está todo parado en el mismo lugar. Estas cosas no pueden pasar nunca más y no hay excusas, no hay peros, no hay y medias tintas, no hay nada. Estas cosas no pueden pasar nunca más.
Fernanda.
Adhiero a esto que mencionaba Teresa, el tema de replicar estas instancias en el interior. Yo esta vez estuve en Montevideo, pero me acuerdo en 2019 cuando de marchar en San José. Y el impacto que naturalmente siempre genera la marcha del silencio, pero me acuerdo particularmente de aquella marcha porque se trataba de vecinos, se trataba de profesores, se trataba de conocidos y de caras con las que estamos en contacto todos los días, y en esa cosa del sentimiento de comunidad, que quizá lo pueda hacer más cercano. Y en esto también que se mencionaba que Teresa me decía, bueno, hay mucha gente que no lo vivió. Yo fui una de esas que no lo vivió. Pero sin embargo, en la marcha del viernes pasado, habían un montón de caras jóvenes también. Y creo que eso es una enorme garantía, en el sentido de que no nos pasó, pero nos pasó también. Y nos sentimos parte de esa herida que sigue abierta, y en ese sentirse parte de ese dolor también está el profundo compromiso que sienten las nuevas generaciones, porque cuando hoy estamos hablando de memoria, y la verdad me molesta mucho tener que hablar de memoria, porque hayan un puñado de tipos que hayan pactado, que hoy siguen callando, que siguen ocultando, porque en este país siguen habiendo cómplices, y porque en este país sabemos que hay gente que sabe y que no habla. Entonces, claro que me indigna tener que estar, ahí estamos hablamos de memoria porque hay gente que sabe y que no habla. Y yo le agrego que entiendo el compromiso con la memoria, pero sin verdad y sin justicia, creo que la memoria sola no es suficiente. Creo que el compromiso es con la verdad y también es con la justicia, porque acá hay familias que se destrozaron y acá hay un país que sigue teniendo una herida abierta, que cuando hay gente que pretende decir que esto fue un tema que pasó y que hay que seguir adelante, bueno, no pasó porque hoy seguimos hablando de esto y porque hoy, como bien decías, Martín, la juventud es de todo el sistema político, pero yo creo que trasciende al sistema político, lo toma como causa propia y lo hace sentir de esa manera su compromiso. Así que hasta que no haya verdad y justicia, difícilmente se pueda dar vuelta a la página, como algunos refieren a veces.
Y Gabriel, completamos la primera ronda.
Bien, yo en la primera ronda, después voy a hacer algunas consideraciones, pero primero marcar el impacto de esto. Yo creo que el 20 de mayo pasó a ser una fecha patria. Y yo valoro mucho las fechas patrias que están en el nomenclátor oficial y no van de mérito de estas. Pero creo que esta es una fecha patria muy particular porque fue construida por la sociedad, por el pueblo uruguayo. Y se siente así además. Y eso es una gran cosa. Yo creo que es una gran cosa. Y entonces hay que recordar cómo empezó. Empezó para conmemorar los 20 años del asesinato de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Wicklow, Rosario Barredo y la desaparición de Manuel Liberov en 1996. Veníamos de la derrota del voto verde y hoy que se habla de discursos hemipléjicos, el discurso absolutamente dominante en la sociedad uruguaya era el de la impunidad. Y no se podía mover nada de nada. Y la lucha por verdad y justicia había quedado reducida a espacios muy chicos de la izquierda y no de toda la izquierda. Y del movimiento social, particularmente del movimiento sindical, y no había manera. La primera marcha fue una marcha de una o dos cuadras, porque la familia Michelini decide invitar, y la familia Gutiérrez Ruiz, deciden invitar a madres y familiares a la conmemoración y decir que no fuera solo por ellos, sino que se incorporara. Solo en Montevideo. Entonces, creo que si miramos 25 años, yo he marchado los 25 años, salvo cuando no estaba en el país, el cambio ha sido sustancial y para bien, y para bien. O sea, yo discrepo con Martín, pero discrepo bien, creo que él va a estar de acuerdo conmigo. O sea, esta marcha nunca intentó ser partidaria, en algunos momentos lo fue. Hoy se ha dispersado completamente, porque además, recordemos, Emiliano, solo un segundo, Rafael Michelini, por ejemplo, en ese momento no estaba en el Frente Amplio. O sea, no era una... para decir todo lo que pasó, digo, en esta situación.
La familia Gutiérrez Ruiz menos.
Tampoco. Y familiares tampoco tenía una sintonía con el Frente Amplio y tenía diferencias muy grandes como la sigue teniendo hoy. Sin embargo, había otras cosas. Pero hoy, yo creo que para abonar lo que dice Martín, que esta marcha es profundamente política, pero no partidaria. Y creo que está muy bien eso. Dicho esto, esta fue la marcha por destrozo más grande, por muchas razones. Yo lo puedo dar testimonio personal. O sea, a mí me tocó estar en tareas en la cola de la marcha, que son las que nadie quiere, porque todo el mundo quiere ir adelante, pero bueno, los más viejos tenemos que estar en algún lugar. Y yo estaba en la salida, en River y Jackson, y no pude marchar. O sea, yo no marché. Yo canté el himno a una cuadra antes de la universidad. O sea, porque la gente se iba juntando y se iba juntando y se iba juntando y no había manera de avanzar. Nosotros no pudimos caminar más de una cuadra. Es decir, no tengo dudas, porque todo ese relato que tú hacías, que fue exactamente así, Emiliano, o sea, el himno se canta cuando la cabeza llega a la Plaza Libertad. Nosotros cantamos el himno antes de la explanada de la universidad, no pudimos llegar a la universidad. O sea, apenas entramos a 18. Eso habla exactamente de 16 cuadras, de vereda a vereda, con una inmensidad de gente. Segundo, es a nivel nacional enorme. Hoy ya son más de 40 las localidades, según las cuestiones, y no empezó por las capitales departamentales, pero hoy es en todo el país. Tercero, se hacen actividades de todo tipo antes, de todo. Yo estuve en 10 charlas y he sido de los que tiene menos en todo el país. Pero, por ejemplo, hubo reuniones con 13 planteles de fútbol y de básquetbol donde los familiares de desaparecidos explicaron la situación. Yo termino esta primera intervención diciendo, porque creo que hay que reconocérselo, la Marcha del Silencio es un gran acierto de familiares de desaparecidos, un gran acierto, como lo fue la consigna Todos Somos Familiares, por una razón que yo creo que es muy importante, que es que sacó de los lugares donde se había quedado refugiado, porque no había otra manera, la lucha por verdad y justicia, y la hizo tan abierta que cada quien puede adherir desde donde quiere. O sea, yo tengo una adhesión que es profunda, que es la reivindicación hasta de las ideas de los desaparecidos y todo. Hay quienes adhieren por verdad y justicia. Cada uno adhiere como le parece y como se siente bien, y todos son respetados. Y lo otro es decir una cosa que es muy importante, que creo que la inmensa participación juvenil, que hace años que se viene mostrando, demuestra el error garrafal de quienes creen que cuando se mueran los protagonistas de esto, este tema se termina. Creo que la vida ha demostrado, por suerte, que no se termina, y que el nivel donde la sociedad uruguaya ha avanzado más es en la conciencia social, que es donde más vale.
Supongo que entre otros te referís al señor Mujica, ¿no? Que dijo no que cuando todos se mueran...
No solo, también lo dijo Sanguinetti, lo dicen los jefes militares.
Pero no yo creo que eso es realmente la causa de los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen partidos políticos. Yo me considero una militante de los derechos humanos, no hago política partidaria, sí hago política, por supuesto. Y creo que eso es lo que la sociedad uruguaya está tomando como propio. Porque críticas en torno a por qué todavía no sabemos, se la podemos hacer a todos los partidos políticos. Yo creo que los militares se callan la boca, entre otras cosas, porque se lo permiten. Y a mí recién lo que dijo Fernanda, que no lo vivió, cuando dijo, no me pasó, pero sí me pasó, no nos pasó, pero sí nos pasó, me parece que esa es la postura correcta. Es decir, esto le pasó al Uruguay entero. Bueno, como le pasó a la Argentina entera, como le pasó, ¿no? Digo, la Operación Cóndor fue la Operación Cóndor. Es decir, nos pasó a todos. Y algunos en edad provecta como la mía estamos vivos porque no nos tocó la lotería, nada más. Porque también es mentira que los únicos desaparecidos y los únicos muertos eran los que empuñaban armas. Eso no es verdad. De ninguna manera, ¿verdad? Entonces,
tú dijiste recién, los que tienen la información no hablan porque el gobierno se los permite. Ese es un punto crítico en todo esto, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que se puede hacer desde el gobierno para que quienes tienen información la suministren? Obligar parece muy difícil, ¿no?
Bueno,
Emiliano, obligar no es...
No, bueno, Emiliano, pero realista. Sabemos que hay archivos. Es decir, a ver, no sé, pero... Pienso, estoy diciendo cosas en voz alta nomás, ¿eh? Pero, ¿y por qué no se pueden allanar los cuarteles? ¿Y por qué no se pueden allanar los lugares de los militares? ¿Por qué no se pueden buscar esos archivos?
La semana pasada, Wilder Tyler, integrante de la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando lo entrevistamos acá sobre el tema y a propósito de lo que todavía se podía hacer, porque él hablaba de que con el gobierno, con este gobierno en particular, hay un buen vínculo en la tarea de investigación. Decía, bueno, algo que todavía se puede hacer es que haya un mensaje claro del ministro de Defensa Nacional o del propio presidente de la República, señalando a los que integran las Fuerzas Armadas, a quienes, por ejemplo, ocuparon posiciones como soldados, no como oficiales necesariamente, como soldados en la época de aquellos hechos, a que den información, exhortando a dar información. Decía, ese mensaje sería útil, ese mensaje serviría y no está, hasta ahora no está. Quizás no ha estado en los gobiernos anteriores tampoco, ¿no? Un mensaje de ese tipo, así, obviamente no es la obligación de, pero es, señalaba él, la exhortación a.
Bueno, además digo, las Fuerzas Armadas están sujetas a jerarquía. El Poder Ejecutivo es, se supone, quien comanda las Fuerzas Armadas. Digo, estamos en un país democrático.
Martín, ¿tú qué decís? No,
Martín, digo, dice así, pero a ver, a veces te gregué para decir Gregorio y no decimos Gregorio, al revés.
No, entonces, no, todo lo contrario, digo Gregorio. Sí, y las Fuerzas Armadas seguramente no les interesa. No, viene claro. Presidente de la República, cualquiera del Frente Amplio, la cual dice, ustedes deben decir, contar, y seguramente muchos integrantes de las Fuerzas Armadas, retirados, saben y no cuentan. No les importa que estén sometidos a jerarquía, no les importa el Poder Ejecutivo, no les importan los familiares, no les importan los muertos, no les interesa, no lo van a hacer. Claro. Es un dato de la realidad. Lo que sí, bueno, si hay archivos, o sea, en todo caso la búsqueda tiene que venir por otro lado. Pero yo por eso ponía un poco el foco en la memoria y no tanto en la justicia. Yo creo que en la justicia durante los gobiernos del Frente se avanzó mucho, hay un montón de militares presos. Realmente me cuesta, por el paso del tiempo, el fallecimiento de gran parte de los involucrados, tanto sea subalternos o no subalternos, o sea, han pasado muchísimos años. Entonces llega un momento que la búsqueda de justicia efectiva es muy difícil.
Bueno, pero se supone que hay archivos, por lo menos tipo, hay un agujero entre los archivos que no aparecen, ¿no?
Ahí yo soy, por lo menos yo creo lo que muchos han dicho, muchos militares. O sea, había muchas de estas cosas que no se quedan archivadas, o sea, de que no se registra. Cuando estás haciendo una barbarie, porque convengamos que los culpables de estas cosas, en su momento, amparados en un marco teórico de justificación, sabían que estaban haciendo una barbarie. Y cuando tú haces una barbarie, no los dejas documentados. O sea, eso es bastante... y yo creo que debe ser muy complejo. O sea, la búsqueda de esa verdad, y por eso ha costado tanto.
¿Qué decías, Gabriel?
Yo, dos cosas. Una, primero, yo creo que ahí entra la consideración, por eso digo, una cosa es el 20 de mayo, la memoria, la amplitud enorme que tiene, y la otra es la consideración. Yo creo que acá vivimos una dictadura fascista, no solo militar, y no solo saben los militares, también hay civiles que saben que fueron parte de la actuación. Creo que hubo avances y que hubo se pusieron todas las trabas para que no se avanzara. Por ejemplo, en mi caso me tocó ser como militante y como periodista investigador de esto. La investigación para encontrar a Macarena Gelman no solo no contó con la ayuda del Estado, fue contra el Estado. Digo, a nosotros nos investigaron, nos siguieron, nos amenazaron de muerte a mi hijo para que no encontráramos a Macarena Gelman. ¿Ah? Durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, donde Silveira era asesor del Estado Mayor del Ejército y Medina, que era el otro, el asesino, era el secretario del senador Millor en el Parlamento. Que Millor era consejero de Estado, ¿no? Y sabía quién era Medina. Entonces, hubo una política de Estado de impunidad, que no es solo en Uruguay. Yo vengo de Guatemala. Guatemala tiene 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos, entre ellos 5.000 niños. Aún hoy se encuentran fosas comunes con 40, 400 cadáveres, como encontraron en un destacamento militar la otra vez, que decían que no podía estar. Acaba de estar un caso, el caso Sepúlzarco, de unas mujeres de las comunidades indígenas que las tuvieron secuestradas 12 años como esclavos sexuales en un destacamento militar, y recién ahora se pudo probar esa situación. Entonces, hay una cosa de impunidad. Y además hay que recordar, a ver, Jorge Valle convocó la Comisión para la Verdad, que fue la primer movida completamente distinta a todo. Mintieron descaradamente, aunque se les dio el anonimato, ni siquiera iban a ser juzgados. Mintieron en todo, dijeron que los habían quemado, que los habían tirado, dijeron que Julio Castro murió porque le habían sacado los medicamentos, cuando después, cuando se lo encontró con un tiro en la cabeza. Luego Tabaré Vázquez le pidió un informe. Mintieron otra vez. Descaradamente, ¿no? Cuando lo de Hellman, Liber Seregni intentó hacer un contacto con algunos para que hablaran y le dijeron primero que la niña no había nacido y después que había nacido muerta. ¿Tá? Los que habían matado a la mamá. Entonces, lo que digo es que hay una cuestión de... Y, por ejemplo, el comandante, lo discutimos acá en la tertulia, yo me acordaba ahora, y termino, Emiliano, para recordar toda la historia. Aguirre, comandante del ejército, cuando aparece Julio Castro, hace una conferencia de prensa, la única en la historia que yo recuerdo, y da la orden de hablar. ¿Tá? Y dice... Nadie puede, el ejército no esconde criminales, no es una máquina de matar, yo doy la orden de hablar. ¿Qué le costó? Que lo echaran del centro militar y que casi que fuera un paria de la cuestión militar. Entonces, hubo intentos de todo tipo y yo creo que lo más importante es que esa masa, eso que hoy dice Martín, de que hay un consenso social construido a partir de la lucha contra la impunidad, de que esto no debe pasar más, es una manera muy importante. Y coincido con Teresa, hay que esforzarse por todos los lados que se pueda y condenar el silencio y decir que el silencio no es valentía, es cobardía. Y termino con una cosa, Emiliano. Cuando se discute tanto y qué es el soldado y todo, porque esto no es un problema de uniforme o no. Yo no tengo nada contra los uniformados. Tengo contra los fascistas uniformados y sin uniforme. Pero lo que digo es que esta es una lucha profundamente artiguista. Porque ahora hay algunos que en el discurso dicen que la lucha contra la impunidad y los derechos humanos es una cosa foránea de ONG que no tiene que ver con la tradición nacional. Yo traje una frase de Artigas escrita para leer hoy. 1811, Salto Chico. Porque hay otras del despotismo militar muy conocidas. Pero esta es sobre la impunidad de Artigas. He dado las mayores pruebas de mi odio al crimen. Y jamás me perdonaría dejar impunes esas atrocidades si fueran cometidas por los que se hallan a mis órdenes. Entonces yo digo, queremos hablar de Fuerzas Armadas Artiguistas, estamos de acuerdo. Esto es las Fuerzas Armadas Artiguistas, no los cuentos que nos hacen.
Fernanda.
Sí, cuando se habla de primero, qué buena cita, Gabriel. Te la voy a robar a ti y a Artigas.
Salto chico.
Muy bien, me encantó. Cuando hablamos de archivos, ¿no? Y de responsabilidad de los gobiernos que yo comparto, pero también acá existieron pactos. Acá existieron pactos de silencio, acá hay civiles que saben y no hablan. Acá hay cosas que trascienden al acceso a los archivos, que, ojo, estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no sea importante el acceso a los archivos, claro que sí. Pero acá hay silencio acordado. Hay silencio acordado de civiles, hay silencio acordado de actores políticos. Es mucho más grande que las Fuerzas Armadas. Es muchísimo más grande. Entonces, ojalá tuviera la receta mágica para saber cómo hacer que hablen, pero también eso, tener la conciencia y tener la historia clara de lo que pasó. Saber quiénes son cómplices, porque cómplices son todos los que saben algo y callan. Cómplices no son solo los que estuvieron al lado en las torturas. Cómplices son los que saben que son responsables y no están hablando. Entonces, yo creo que con el paso del tiempo, más allá de los que creen que esto se va a terminar cuando se mueran todos, eso es una mentira gigante, porque yo creo que al revés, lo que puede llegar a pasar es saber un poco más de verdad cuando si estos cómplices, que reitero, son cómplices, mueran y quizá a alguno le quede algún gramo de dignidad y con esos cómplices muertos puedan llegar a decir y a darnos un poquito más de verdad. Quizá la justicia como la conocemos no se concrete, pero creo que sí vamos a estar más cerca de la verdad. Reitero, acá no hay solo responsables militares, acá hay responsables civiles. Y que estoy segura que muchos de nosotros manejamos y los vemos en algunos lugares o lo supimos ver en algunas planas. Por eso es mucho más complicado de lo que hablamos. No es solo el acceso a archivos. Si no accedemos a archivos es porque hay pacto. y yo quiero saber qué se acordaron en esos pactos.
Lo que ustedes han estado comentando, bueno, aparece reflejado en buena parte de los mensajes de los oyentes, pero no en todos, ¿eh? Lo marqué más temprano, están las otras posturas, y elijo un par de ejemplos en este momento. Albérico dice, lo del viernes pasado no fue una marcha por desaparecido, fue una marcha político-partidaria de la oposición. O después está el mensaje de Ignacio que dice, una mesa totalmente desequilibrada, lamentablemente sucede cada vez más seguido. También sería bueno mencionar, al menos de pasada, la memoria hacia las atrocidades cometidas por el otro bando que tímidamente empiezan a aparecer. Son dos ejemplos nada más. Martín.
A ver.
Pero qué. Bueno, vale, dale.
No, a ver. Yo creo que lo que pasa es que acá estamos hablando de un tema. No estamos hablando de otro. Si estuviéramos hablando de otras atrocidades, de los Tupamaro, hablaríamos de eso, pero no estamos hablando de eso.
Estamos hablando de terrorismo de Estado.
Estamos hablando exactamente de terrorismo de Estado. Y yo entiendo que hay gente. Yo noto dos tipos de personas que están muy afligidas. Unas que yo no los condeno del punto de vista. Hay gente que es hija de su época. ¿Está? Que le vendieron un montón de cuentos, se los creyó, y hoy, veterana, grande, reflexionar profundamente y decir, sí, la verdad que me comí la pastilla durante 30 años de mi vida, los hace sentir mal. Entonces, siguen sosteniendo, por ejemplo, ese tipo de mensaje. Es una marcha partidaria. Claramente no es una marcha partidaria. Solo basta ir, estar, ver quiénes están, quiénes participan. A ver, ¿alguien puede decir que yo soy de izquierda? ¿Está? Alguien puede decir que yo tengo, o sea, algunas, o sea, soy bastante liberal, bastante crítico con muchas cosas, y esto, a ver, en el momento que vos reflexionás que esperaban que mujeres tuvieran niños para robárselos, o sea, se termina cualquier tipo de análisis de guerra, de esto, de lo otro, es una atrocidad, ¿está? De las peores que puede cometer. Y después hay otro pequeño grupito de gente que lo que busca es la estridencia. Y cuando vos buscás la estridencia por la estridencia misma, tenés que decir disparates. Y la verdad que sí está desequilibrada la mesa en ese sentido. No hay nadie que esté diciendo esas estridencias. Porque realmente si tú lo reflexionás profundamente, lo que hizo el Estado uruguayo es fascismo puro y duro. En una pequeña dimensión, es lo que hacían y los nazis. Es horrible. Entonces, yo creo que no hay que. Creo que la memoria es lo más importante en esto. Para que nunca más se vuelva a dar esto y para que sepan todos los que todavía están en esa onda, que son pocos, yo creo, de que no hay, diríamos, que esto no está permitido bajo ningún supuesto teórico. Los supuestos teóricos en la humanidad han hecho hacer atrocidades. La gente genera estructuras teóricas.
Fernando me muestra acá una. Fernanda, ¿qué decías tú?
No, y que por suerte la mesa está desequilibrada, porque una cosa es compartir con compañeros que piensen distinto, ahora otra cosa es compartir con compañeros que defiendan dictaduras y totalitarios, y abusos y tortura. Y cuando se habla que esto es político partidario, al oyente le digo que yo soy blanca, pero como nos gusta decir a nosotros, blanca como hueso de bagual, blanca como recontra hueso de bagual, y yo soy del partido de Wilson Ferreira, yo entré a militar este partido por Wilson Ferreira, soy del partido del TOBA. Soy del partido de Cecilia Fontana, entonces soy del partido que fue gran parte de la resistencia en contra de la dictadura. Entonces, ¿qué política partidaria estamos hablando? ¿Cómo yo no voy a ser parte de esa marcha? Cuando soy parte de un partido histórico que resistió y combatió a la dictadura y que va a combatir cualquier tipo de totalitarismo que exista en este país. Claro, claro que vamos a estar. No hay que mezclarlos tanto.
¿Qué es esa foto?
Y celebro no estar compartiendo con compañeros que defiendan dictadores.
Bien. Yo creo que los que polemizan con el 20 de mayo polemizan con una caricatura de lo que el 20 de mayo es. Y los invitaría de verdad a ir porque creo que es un ámbito de ciudadano, de compromiso contra las dictaduras, por verdad y justicia, contra el terrorismo de Estado y de conciencia social muy importante, construido. No solo no es partidario. A ver, yo me conversé, además de Fernanda, de Martín, conversé el 20 de mayo con otro tertuliano de acá, Santiago Gutiérrez, que es del directorio del Partido Nacional. O sea, qué marcha opositora. Y estaba en la marcha y estaba súper emocionado, ¿no? Con lo que estaba viviendo. Terminamos el 20 de mayo, te lo mandamos, Emiliano, esa noche, era tarde, pero te lo mandábamos con Leonardo Costa. Yo tengo la foto acá, porque además justamente nos juntamos. Yo estaba en el Parque Rodó, porque no había boliche abierto de que no estuviera lleno después de esta magnitud, ¿no? Obviamente. Y él fue especialmente hasta el Parque Rodó porque quería estar conmigo el 20 de mayo a conversar de la emoción. Y estamos con la foto acá, de verdad, o sea, de verdad. Yo entiendo las diferencias, entiendo que tengamos todo, entiendo que yo tengo para decir cosas de que hizo el Frente Amplio y que no hicieron los partidos tradicionales, otros tendrán para decirme a mí. Exacto. De otras cosas.
No es el momento para el todo, cortapisas, hay muchas cosas para decir de todos.
Todos
pero
tenemos
no es el momento
para cobrarnos cosas y cada uno cree que tiene la razón y la verdad. Lo maravilloso del 20 de mayo es que nos junta a todos.
Exacto.
Que parecía que era una cosa imposible. No había manera de pensar que podía haber una marcha por verdad y justicia. Esto que dice Fernanda hoy, y que decía Santiago, y termino Emiliano, pero no es menor, lo hemos hablado años acá. No era normal que los blancos dijeran, yo soy blanco y voy. Y eso es mérito de los compañeros del Partido Nacional que van, y también de los que hicimos la marcha para abrir la cancha y hacerlos sentir que pueden ir siendo blancos y sin dejar de serlo, o colorados. Entonces, a mí me parece que lo que se están equivocando en no medir la profundidad democrática enorme que tiene el 20 de mayo, enorme.
Total coincidencia y lo que dije hoy al principio, la causa de los derechos humanos no tiene política partidaria, los derechos humanos son parteagua en todas partes del mundo, incluido Uruguay.
Chiquito.
Sí.
Estoy seguro que alguien me va a decir por WhatsApp, pero ¿por qué no le dijiste esto a Gabriel de esto, de aquello? Porque no es el momento.
Claro.
Todos tienen pecados. Claro. Y en este momento no hay que poner ningún cortapisa. Estamos hablando de una sola cosa y hay que condenarla. Después se condenarán otras cosas también, pero estamos hablando de esto.
¿Seguimos en la tertulia de este lunes? Sí, cambiamos de tema dentro de unos minutos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.